COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Un saludo a estas 12 y 20 de este 5 de agosto, viernes ya. Por cierto, un saludo de Andrea Delgado, de todos los que elaboran este programa y también a los mandos Víctor Castillo. Nos vamos directos hoy, con este día que es, hasta Estella. Muy buenas tardes, Esther García.
Muy buenas tardes, Andrea Delgado, en este, como decías, viernes 5 de agosto, el viernes anterior al primer domingo de agosto y viernes de gigantes.
¡Estellitas!
¡Litártela!
Dedicado a todo el personal del Centro de Salud, Hospital García Orgoyen y trabajadores sociosanitarios de nuestra ciudad, a los que tenemos el gran orgullo de representar, por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio durante toda la pandemia y siempre.
¡Buen gatito! ¿A?
¡Viva la Virgen del Puy!
¡Cora San Andrés!
¡Viva Estella!
¡Viva! ¡Cora Lizarra!
¡Cora! ¡Felices fiestas a todos! ¡Hondo pasa!
Comenzado las fiestas de Estella, tras más de 1000 días sin fiestas, la ciudad de Lega ya se puede decir que está disfrutando de lo que son las fiestas de la simpatía, así las llaman a las fiestas de Estella. Escuchábamos a los encargados de lanzar el cohete, que son los trabajadores sanitarios Marilis Echeverría y Juan Carlos López, que han sido los encargados de prender la mecha del cohete anunciador de las fiestas. El alcalde de la ciudad, Coldo Leoz, decidió delegar el cohete en ellos en representación de todo el personal sanitario por toda la labor, ¿no?, que ha hecho durante la pandemia. En este caso, en el lanzamiento del cohete han concretado y se han centrado en sus compañeros, los compañeros tanto del Centro de Salud de aquí de Estella, de Tierra Estella, y el García Orcoyen. La verdad que ha sido un cohete personalmente muy bonito, muy emocionante, porque bueno, pues también nos hace recordar, ¿no?, todo lo que hemos pasado durante estos dos años y sobre todo todo lo que han pasado todo el personal sanitario y sociosanitario. Mucha gente aquí en el Ayuntamiento de Estella, tanto dentro como también en lo que es la plaza de abajo. Ya sabes, Andrea, que aquí somos especiales y no nos vestimos de blanco y rojo. Nos vestimos ya por la tarde porque, bueno, pues Estella tradicionalmente es una ciudad muy comercial. Entonces, según cuentan, por la mañana tenían que trabajar los comerciantes, tenían los comercios abiertos. Entonces, una vez que los cerraban, ya comenzaba la fiesta. Y cuando los cerraban, pues era después del mediodía. Entonces, cerraban el comercio, se vestían de blanco y rojo y ahí ya es cuando empezaba la fiesta. Entonces, por eso, el cohete, aquí, pues muy poca gente, algún despistado o alguna despistada, va de blanco y rojo, pero no es lo tradicional.
Y no os vestís de blanco y rojo y tampoco llenáis la plaza porque se la dejáis perfectamente bonita a los gaiteros.
Efectivamente, hacemos el paseillo, sí que bueno, pues por las calles aledañas la gente se congrega aquí. Es cierto, he de decir, que no es uno de los puntos más fuertes del programa de fiestas de Estella. En otras localidades, en otros municipios, el cohete pues es uno de los actos muy importantes. Aquí es importante, pero no es el que más. Y ahora, en estos momentos, de hecho, como decías, estamos viendo a los gaiteros y también a la rondalla de Estella, Estellica, la rondalla Estellica, que se está preparando para salir ya por lo hacia la calle Mayor, desde aquí, desde el Ayuntamiento, y bueno, pues comenzar ya las fiestas. Un cohete con mucha música, con mucho folclore, es lo que le caracteriza.
¿Y por qué se llama, por cierto, también Viernes de Gigantes?
Viernes de Gigantes, pues porque los gigantes es, también bueno, pues son muy importantes aquí, evidentemente, en Estella. Así que últimamente los gigantes están cogiendo como mucha fama, ¿no? Y mucho protagonismo en todas las localidades, pero bueno, aquí en Estella siempre han tenido ese protagonismo y salen a partir de las 4:30 de la tarde desde aquí, desde el ayuntamiento. Uh-huh. Es la primera salida que hacen, entonces pues por eso es el Viernes de
Gigantes. Que tenéis además este año dos gigantes ahí de estreno.
Andresico y María Puy, que ya sabes, claro, que bueno, la Virgen del Puy y San Andrés son los patronos de Estella. Uh-huh. Y han hecho en homenaje a ellos pues dos gigantes nuevos.
Muy chulos.
Sí, no sé si podéis escuchar.
Sí, está, lo escuchamos súper fantásticamente bien.
En estos momentos están saliendo de lo que es el ayuntamiento y ya van encarando hacia la calle Mayor. Entre aplausos de todas las personas que están aquí congregadas.
Pues Esther, también personalidades en el ayuntamiento, luego veremos si podemos ir hablando con varias de ellas, porque también hay representación, gobierno, parlamento, mucha gente hoy en Estella.
Sí, la verdad que sí, hemos podido ver al presidente del Parlamento de Navarra, también hemos visto a los dos vicepresidentes del Ejecutivo Foral, Javier Remírez y José María Ayerdi, diferentes parlamentarios de todos los grupos, la verdad que están representados todos los grupos. Ajá. Políticos, hemos podido ver también al líder de la oposición, a Javier Esparza. La verdad que representación de las instituciones más importantes de la comunidad foral, parlamentarios de, como digo, de todos los grupos políticos. Aquí, de hecho, hay tres consejeros. Uh-huh. En Tudela se quejaban, no del cohete, sino del día grande. Sí. De que no había habido representación del Ejecutivo Foral. Bueno, pues aquí, por lo menos en el cohete, veremos si a lo largo del fin de semana vienen a visitarnos o no, pero en el cohete sí que ha habido tres consejeros y entre ellos los dos vicepresidentes. La presidenta supongo que estará de vacaciones.
Pues muchísimas gracias, Esther. Seguimos contigo enseguida y nada, sécate las lágrimas del cohete.
Pues sí, he de reconocer que me he emocionado. Son mil días, son muchos sin fiestas y encima, bueno, pues ha sido muy emotivo. Siendo hija de enfermera del Hospital García Orcoyen, pues esto,
claro que sí,
la verdad que te remueve un poquito.
Y Estellica.
Y Estellica.
Eso es. Gracias, Esther.
Hasta luego.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra. En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Departamento de Derechos Sociales retoma tras una década el programa B Participa y Cuéntanos, que trabaja la sensibilización entre la juventud de los valores de solidaridad y cooperación en ONGs Navarra. Arrancó en 1995, se canceló en 2012 y se recuperará para la próxima campaña. Se prevé destinar 80.000 euros para subvencionar la participación de jóvenes entre 20 y 30 años en proyectos de marchas de ONG.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y el índice general de producción industrial crece en junio un 0,8 en términos interanuales. Entre enero y junio, la actividad industrial en Navarra ha aumentado un 4,7% con respecto a 2021. Y te cuento además que agentes de la Policía Nacional han encontrado una víbora. En la unidad de extranjería y documentación de Valcarlos ha retirado una víbora que se encontraba cerca de unos menores en un frontón en esta localidad. Llegamos así a 12:30 y ya sabes, a partir de las 12:30 síganos en COPE Más. Nos vamos hoy hasta Estella, que acaba de arrancar sus fiestas patronales.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Escuchando el baile de la era, arrancamos este programa, este día de hoy, este viernes 5 de agosto, viernes de gigantes en Estella. Arrancan las fiestas dedicadas a la Virgen del Puy y también a San Andrés. Hemos escuchado el cohete y enseguida estaremos con protagonistas. Estaremos con el alcalde de Estella, también intentaremos hablar con esas personas que han tirado el cohete en nombre de los sanitarios de los hospitales de Estella. Además, también hoy tenemos alguna cosita más que contar aparte de las fiestas de Estella. Y es que estaremos también en Senda Viva, ya dos semanas después de que reabriera, con pues ese incendio que dejaba algo de parte de Senda Viva sin poder abrir. Hablaremos con ellos. También nos iremos hasta la UPNA para un estudio que están realizando en Navarra, en el ambulatorio de Iturrama, en niños de 4 y 5 años sobre la actividad física. Y repasaremos la cultura para el fin de semana, además de el calendario de fiestas, porque hay más localidades que están en fiestas aparte de Estella. Pero nosotros hoy estamos en Estella y volvemos ya con Esther García. Esther, de nuevo, buenas tardes. Ya más tranquila con esa emoción que tenéis ahí en el ayuntamiento.
Bueno, aquí la cosa está un poquito más tranquila, pero la emoción sigue, ¿eh? Yo la verdad que bueno, como ya he comentado, me he emocionado mucho con este cohete. Son más de 1,000 días con las fiestas suspendidas y, bueno, encima, pues este año las personas que han lanzado el cohete pues lo han hecho muy bonito. Yo creo que nos ha gustado a todos. Voy a preguntarle nada más y nada menos que al propio alcalde de Estella, Koldo Lehoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Emocionado. Yo creo que todos nos hemos emocionado, ¿no?
Sí, había muchas ganas contenidas. Yo creo que ha sido un bonito colofón el que han puesto Marilis y Juan Carlos a 2 años de mucho sufrimiento, de mucha penuria y que ya teníamos muchas ganas de disfrutar. Y ellos, como dices, lo han hecho muy bonitos, lo han dedicado a quien más se lo ha merecido, a quien nos ha cuidado comunitariamente, a todo el sistema público de salud y a todas las personas que han estado al pie del cañón durante estos años tan difíciles.
Parte del mérito también es suyo, porque el alcalde es quien delega, ¿no?, en quien tira el cohete. Desde mi punto de vista, un acierto. Tocaba, ¿no?
Bueno, siempre he procurado, o hemos procurado desde que llegamos a la alcaldía, que teníamos que abrir todo lo que era este tipo de actos al pueblo, ¿no?, a las asociaciones, a los colectivos, a las personas que a título personal hacen un poquito mejor cada día Estella Lizarra. Y bueno, desde el inicio hemos delegado el lanzamiento del cohete. Es verdad que a mí como alcalde pues me haría una ilusión tremenda tirarlo, pero creo que las fiestas del pueblo las tiene que iniciar el pueblo.
Y ya han iniciado esas fiestas, las fiestas de la simpatía, que las llaman, un programa con muchos actos, como dice, muy, muy participativo. Son buenas fiestas siempre las de Estella. ¿Qué se espera de este año?
Pues que sean un poquito mejores que las anteriores, ¿no?, y un poquito peores que las siguientes, yo creo. Como dices, el programa es muy amplio, muy variado, participan todas las asociaciones y colectivos de la ciudad. Hay espacios de diferentes gustos, a todas horas, estilos musicales muy variados. Como dices, muy participativo, y eso habla muy bien de esta ciudad, ¿no?, de lo comunitaria que es, de lo solidaria que es. No me quiero olvidar de ese día de la solidaridad, el miércoles, esa comida para recaudar fondos para la Itamari. Bueno, demostramos en el día a día que somos una ciudad con un tejido asociativo muy fuerte, y demostramos día a día que somos una ciudad respetuosa, solidaria, igualitaria y ahora mismo con muchas ganas de fiesta.
Y sobre todo, como decía, yo creo que hay que hacer hincapié en que somos respetuosos, igualitarios, y en el que, bueno, esa mano roja que le veo que la lleva en el pecho, hay que llevarla por delante, ¿no? Y de hecho hay una campaña específica para las fiestas.
Sí, el Ayuntamiento de Estella Lizarra y la ciudad en general hemos sido, yo creo, pioneros desde hace mucho tiempo en todas las políticas de igualdad. Quiero recordar que hace poco acabamos de celebrar los 25 años del área de igualdad en Estella Lizarra. Bueno, pues como te digo, siempre hemos tenido muy presente que debemos ser una sociedad igualitaria y además ya más enfocados a fiestas, pues tenemos que ser, además de igualitarios, tenemos que ser respetuosos con todo el mundo. Y en este caso quiero hacer hincapié y además suelo ser bastante claro en este tema, en el tema de la violencia machista, de los abusos, del acoso que por desgracia hoy en día todavía tenéis que sufrir las mujeres. Me parece que no es de recibo que una sociedad avanzada tengamos que estar realizando este tipo de campañas. Ojalá no tuviéramos que realizar ninguna más, porque ya se nos ha metido en la cabeza, especialmente a los hombres, y aquí me he hecho un dardo contra mí mismo, a ver si entendemos de una vez que para disfrutar nosotros no tenemos que hacer pasar miedo a nadie, y no es de recibo que ninguna de vosotras tenga que tener miedo de venir a casa sola o de encontrarse en un entorno festivo rodeada, en este caso, de alcohol, temiendo que alguien te pueda pinchar algo para hacerte no sé qué. Yo creo que tenemos que avanzar de una santa vez. Esperemos que sea la última campaña que ponemos en funcionamiento, pero eso sí, voy a destacar la campaña, que es muy plural, muy participativa también. Estamos todos los grupos políticos, asociaciones de la ciudad. Yo creo que es un ejemplo.
Sí, la verdad que sí. De hecho, ojalá, como dices, sea la última. También, iniciativas populares en este sentido. De hecho, se ha rulado por redes sociales, por WhatsApp, que hay incluso quedadas para no ir solas a casa durante las fiestas. Una iniciativa, entiendo, popular, que respalda evidentemente el ayuntamiento y que en parte es positiva porque así entre todos nos ayudamos, pero a la vez es negativa porque no debería existir.
Pensé exactamente lo que acabas de decir cuando lo vi. Dije, joder, bien, que la gente, las mujeres, las chicas se organizan para autoprotegerse, hacer comunidad y hacer frente a esta situación, ¿no? Pero por otro lado, pues causa tristeza tener que andar organizándose de esta manera para poder ir a casa con tranquilidad. Es un poco incidiendo en lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que no es de recibo, que ya es hora de que evolucionemos. Y el mensaje para todos los hombres que van a disfrutar en estas fiestas es claro: si no somos capaces de disfrutar sin hacer pasar miedo a nadie, es mejor que no salgamos.
Que no se queden en casa, desde luego. Ahora voy con una pregunta, no sé si difícil o no. ¿Con qué acto, momento, día, hora, lugar se queda el alcalde? ¿Cuál es su preferido de las fiestas de aquí, de la ciudad de Lega?
Bueno, a todo el mundo le digo que el cohete es el momento más especial, porque bueno, yo creo que es un cohete ya especial de por sí, ¿no? No se ve un cohete así en toda la geografía de Navarra, un cohete en el que una vez estalla la fiesta, el protagonismo lo tienen los grupos de danza, la gaita, la tradición, esa jota vieja que empiezan a bailar todos los grupos de danzas, luego todos los grupos musicales de gaiteros, chistulares, fanfarres, etcétera, acabando con la banda, van saliendo uno a uno del ayuntamiento entre los aplausos de la gente. Es un momento muy especial y para mí es el que más sentimiento me despierta, ¿no? Luego están los momenticos que llamo yo que son también súper especiales, aunque parecen pequeños, aunque parecen insignificantes. Ese ratico que te paras a almorzar sin haberlo planificado con alguien en la plaza, en la calle, o ese momentico en el que ves que tus hijos miran embobados a Gorgorito o alguna actuación de calle, pues todos esos momenticos yo me quedo con ellos y invito a todo el mundo a que los disfrute a tope, valorando además de dónde venimos, de la situación que venimos, que todos esos momentos, aunque parezcan insignificantes, no lo son. Hay que valorar la vida, hay que valorar todos esos momentos y, por supuesto, disfrutar las fiestas a tope.
Pues sí, que si algo ha dejado claro la pandemia es que la vida son dos días y uno suele estar nublado, así que hay que disfrutar. Y ya me permite la última pregunta, ¿habrá opción en los próximos años de que el alcalde tire el cohete o todavía no hemos pensado? Quedan 10 meses de legislatura.
Siempre está la opción de que el alcalde tire el cohete.
Este el alcalde con lo león.
No me lo he planteado todavía. Queda un año complicado, bonito, pero complicado. Bonito porque hay muchos proyectos en marcha. Complicado porque hay que sacarlos adelante y luego se van a juntar unos periodos electorales que son ya de por sí también ya bastante complicados. Entonces, de momento estoy centrado en ello. No me he planteado el continuar, ni se me ha planteado, ni hemos consultado a las bases, algo que hacemos en EH Bildu. Y por lo tanto, pues es ahora mismo precipitado el decir si voy a presentarme o no a una reelección.
De momento, a disfrutar de las fiestas, que tenemos 7 días por delante para disfrutar. Koldo León, gracias por atendernos, a disfrutar las fiestas. Felices fiestas. Gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, Andrea, pues ya hemos podido escuchar al alcalde de Estella, Koldo León. Hemos repasado un poquito el programa y bueno, pues creo que con mensajes claros y bueno, al final no nos ha contestado si se presentará o no se presentará, pero bueno, lo iremos viendo porque quedan 10 meses de legislatura.
Lo ha dejado en el aire. Oye, Esther, sí. ¿Y tu momento favorito de fiestas cuál es?
Mi momento favorito de fiestas es, bueno, pues en el momento en el que nos ponemos de blanco, como hemos contado antes, después del cohete, y a mí me gusta mucho, 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 que a la vez es un poco triste, pero me gusta mucho lo que es la despedida de los gigantes. Aquí también hay despedida, la comparsa de gigantes y cabezudos en la Plaza San Juan, bailan todos, y es un momento muy emotivo porque se pone fin a muchos días de fiesta y se guardan ya pues para el año que viene. Y luego la bajadica a las chicas. Mañana.
Me gusta.
La bajadica a las chicas. Aquí hacemos el sábado las chicas la bajadica. Es una iniciativa popular. El domingo en procesión está la bajadica de los chicos.
Fíjate, también una de mis cosas favoritas en San Fermín es la despedida de los gigantes. Lo que pasa que, claro, lo dices y dices ya, pero se acaba. Así que es un poco... Sí, sí, sí. Pues, Esther, nos vas contando si tienes más protagonistas.
Mira, pues aquí tengo que han venido a saludarme, ya voy a...
Fíjate.
A tirar un
es
poco
que eres,
de
Es
confianza.
Que eres famosa en Estella.
Sí, he venido ya hemos contado que las personas que han lanzado el cohete lo hacían en representación del personal
¿sí?
sanitario y sociosanitario de Estella, y me he juntado aquí con unas cuantas que sé que se han emocionado, ¿o no, Vitori?
Muchísimo, ha sido muy emocionante, ha sido un cohete muy merecido para los sanitarios, estamos muy contentos, hemos agradecido al alcalde y bueno, ha sido impresionante, de verdad, se nos han soltado las lágrimas. Muchas gracias.
De hecho, el propio alcalde decía que bueno, pues que con esto también, ¿no?, se rememora y se recuerda todo lo que habéis pasado, en este caso, el personal de enfermería durante esos 2 años de pandemia.
Pues sí, la verdad que hemos pasado mucho, pero gracias a Dios se nos va olvidando. Ahora todavía hay COVID y lo recordamos de vez en cuando, pero es mucho más sencillo. Al principio fue todo muy complicado y bueno, ya se nos va olvidando. Ya salimos, yo creo que con nota.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora a disfrutar de las fiestas.
Muchas gracias, Acope.
Bueno, pues escuchábamos a una enfermera, no sé si alguno habrá reconocido la voz, enfermera compañera de las personas que, como decimos, han lanzado el cohete y que se han sentido, pues bueno, muy, 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 muy emocionadas porque, pues bueno, pues lo han pasado mal, Andrea, lo han pasado mal durante esos 2 años de pandemia.
Pues sí, además en hospitales de ciudades pequeñas, yo creo que cuando al final conoces a todas las personas que llegan al hospital, conoces a todos los familiares, y se hace quizás más personal todo lo que han pasado.
Claro, y luego también que no se nos olvide que cuando comenzó el confinamiento, cuando llegó el COVID, aquí no teníamos mascarillas, por ejemplo.
Claro.
Los EPIs, yo recuerdo a mi madre con bolsas de basura haciéndose un EPI, ¿no? Entonces, la situación ahora, no sé si sabemos mucho o poco, pero un poquito más, sabemos que en marzo de 2020 y, bueno, pues el personal sanitario se enfrentó, se puso en primera línea sin tener, bueno, pues información ni ser igual consciente, ¿no?, de los riesgos que estaban cometiendo y lo dieron todo por nosotros, por los demás.
Eso es importante. Pues
Esther, por aquí más,
dime,
no sé,
claro,
si
sigue, sigue.
Tengo aquí muchos protagonistas. De hecho, voy a, mientras intento localizar a las personas que han lanzado el cohete, voy a saludar, ahora se le voy a pillar aquí, que se me escapaba, Javier Esparza, presidente de UPN, portavoz de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No se puede perder el cohete de Estella, ¿no?
Hay que estar. Y más después de 2 años, ¿no? Un día muy especial, un día muy bonito. Y bueno, pues la verdad que cuando se puede uno está, acompaña y disfruta también, porque también estamos disfrutando.
Muy emotivo, además, las personas que lo han lanzado, bueno, ese recuerdo, ¿no?, al personal sanitario que tanto y tanto ha hecho durante estos 2 últimos años, pues, por nosotros.
Pues sí, yo creo que están siendo unos cohetes este año, bueno, pues que están teniendo un componente social muy importante, y en este caso, bueno, pues aquello que tiene que ver con el ámbito sanitario, pues en fin, todos nos hemos quitado el sombrero ya muchas veces, ¿no? Pero que se acuerden en un momento determinado como este, tan especial, y que sean ellos los que tienen el cohete, pues creo que de verdad que hay que ponerlo en valor, me parece muy, muy positivo.
Bueno, ya dejando de lado un poquito la fiesta, 10 meses de legislatura quedan por delante, lo recordaba ayer, realizaba diferentes críticas, ¿no?, al Ejecutivo Foral, falta de ambición y luego pues también ese mensaje de no, que mucho presupuesto pero mal gestionado, ¿no?
Pues sí, y se están deteriorando los servicios públicos en Navarra, tenemos las listas de espera como disparadas como nunca, si nos comparamos con otras comunidades que gastan más o menos lo que gastamos nosotros en sanidad, a ellos se les atiende mucho antes que a nosotros, somos los navarros los españoles que más impuestos pagamos en IRPF y eso no redunda en la mejora de los servicios. Las infraestructuras están, no se están impulsando, el tren, el canal, llevan una ralentización, una especie de parálisis, pasito a pasito pero muy muy despacio. No sé, el empleo tampoco está funcionando. Navarra siempre ha sido una tierra referente, pues ahora ya España crece más que Navarra, genera mayor actividad económica que Navarra y genera, por tanto, más empleo que Navarra. Y bueno, eso nunca había ocurrido. Entonces, hay muchos parámetros que señalan que se está deteriorando una Navarra que era líder, que estaba liderando nuestro país cuando nos comparábamos con otras comunidades y que, desgraciadamente, estamos perdiendo ese liderazgo. ¿Eso tiene que ver con qué? Pues con los gobiernos que hemos tenido en estas dos legislaturas y yo creo que tiene que ver con algo muy obvio, que es que EH Bildu sea quien decida y tenga las llaves de la gobernabilidad de Navarra. Creo que es muy negativo desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista de la prosperidad, del progreso, del empleo y de la modernidad de esta tierra.
Quedan 10 meses, como decíamos, ¿cuál va a ser el papel de Navarra Suma durante estos 10 meses?
Bueno, pues vamos a hacer oposición y vamos a criticar aquello que nos parezca que no sea acertado, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, sin ningún tipo de complejo. Haremos propuestas y bueno, y si en un momento determinado hay iniciativas que nos parecen sensatas, también las vamos a apoyar. Es decir, creo que estamos actuando con una enorme responsabilidad. Ha sido un 3 años esta legislatura pues muy, muy, muy complejos, marcados por la pandemia, ahora la crisis de Ucrania, y creo que bueno, pues que hemos pensado en la gente más que en los intereses partidistas. Y bueno, yo entiendo que nosotros tenemos que apretar y criticar al gobierno para que reaccione cuando hace las cosas mal. Tenemos que poner propuestas encima de la mesa, que también lo estamos haciendo, aunque desgraciadamente no nos aprueban prácticamente ninguna. Y bueno, y en momentos puntuales pues también creo que hay que apoyar al gobierno, porque si presenta una iniciativa que es buena para la gente, ¿por qué la vamos a votar en contra?
Por lo general, el último curso de legislatura suele ser un poco tenso, no sé cómo llamarlo, hay nervios, iniciativas de última hora, ¿no? Al margen de esta legislatura encima, que es especial por lo que hemos pasado.
Bueno, el último año es un año diferente, efectivamente todo el mundo está en clave electoral, está pensando en que hay unas elecciones en mayo del 23, pero ese año también para los que nos dedicamos a la política es un año muy bonito. A mí me toca planificar, me toca organizar, me toca conformar los grupos municipales, el grupo parlamentario. Es decir, al final hay mucho trabajo, pero es un momento muy muy interesante y de verdad que yo espero disfrutarlo, porque creo que es la mejor manera de ayudar a esta tierra. Cuando uno hace un trabajo y lo hace a gusto y disfruta con lo que está haciendo, pues seguro que las cosas salen mejor, y yo no tengo duda de que en mayo del 23 las cosas van a salir muy bien.
De fórmulas electorales, coaliciones, listas, ¿todavía es pronto para hablar?
Todavía es pronto, sí, vamos, que pase el verano, después del verano pues iremos hablando y llegará el momento. Nosotros no tenemos ninguna prisa para tomar esa decisión. Es cierto que bueno, periodísticamente pues tiene su...
No,
tiene su interés, yo lo entiendo, y políticamente también. Pero no, nosotros al final, estamos trabajando bien. Estamos trabajando bien en el Parlamento, las tres formaciones políticas, UPN, el PP y Ciudadanos, en los ayuntamientos donde también tenemos concejales de las diferentes formaciones también. No tenemos ninguna prisa, es decir, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Donde gobernamos estamos gestionando bien y donde estamos en la oposición estamos haciendo una buena posición. Y bueno, llegará el momento y con tranquilidad tomaremos la decisión y será pública, la haremos pública.
Muy bien, mientras tanto, disfrutar de las fiestas de Estella, que son muy bonitas, las de la simpatía.
Eso es, y que todo el mundo disfrute, que la verdad que merecido está.
Muchas gracias, Javier, y disfrutar de las fiestas y del verano. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias, Esther. Nada, en un minutito volvemos contigo. Ahora os cuento que hoy, además de fiestas de Estella, es un buen día. Un buen día para ir a donar sangre, y es que con ese simple gesto, con donar sangre salvas vidas. Es fácil y sencillo y no cuesta nada. Solo tienes que pedir cita llamando a Adona o mirando en su web adona.es. Vas y donas sangre y con ese gesto ayudas a salvar vidas, ya sabes, porque siempre es un buen día para donar sangre.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50, hoy estamos en Estella, ya sabes que acaba de iniciar sus fiestas patronales, unas fiestas que arrancan hoy con Viernes de Gigantes, ese cohete que tiraba Marilis y Juan Carlos en nombre de, como decimos, los sanitarios de Estella. También hemos escuchado a su alcalde, a Koldo Lehoz, que hablaba de esas fiestas de la simpatía en las que espera que se desarrollen con máximo respeto y que sean, bueno, pues seguro, mejores que las anteriores. Y dicho esto, nos vamos a ir con Guardia Civil. Saludamos ya a Jesús. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal?
Bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habéis asestado un nuevo golpe al tráfico de la droga. En este caso, en La Rioja, en una operación que se ha saldado con 17 detenidos y en el que se han realizado registros, detenciones y también en nuestra comunidad foral.
Así es, Andrea. Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de La Rioja han llevado a cabo una importante operación que, como decías, tenía ramificaciones también en Navarra. Esta operación ha permitido desmantelar la organización criminal que llegaba a distribuir en La Rioja más de 10.800 dosis de cocaína al mes, con una estimación de 227.000 euros mensuales. Se han llevado a cabo 20 registros en La Rioja, Navarra, Álava y León, que se han saldado con una aprehensión de más de 150.000 euros en efectivo, vehículos, motocicletas de alta gama, motos de agua, bienes muebles e inmuebles, por valor de 2 millones de euros. Además, con esta operación se ha impedido la salida al mercado de casi 14 kilos de cogollos de marihuana y 2.352 dosis de cocaína.
Menuda operación. Y Jesús, ¿nos puedes concretar un poquito más en el caso de Navarra, en qué localidades y cuántos detenidos se han producido?
Claro que sí, Andrea. En Navarra los registros se han realizado en la localidad de Salvatierra, donde además se han realizado dos detenciones.
Y después de esta buena noticia, con esta operación, ¿algún consejo para el fin de semana?
Pues sí, Andrea. Mira, el pasado fin de semana en la provincia de Huesca, Guardia Civil, hemos participado en más de 20 rescates en montaña, donde la complejidad del terreno en ocasiones obligó a realizar evacuaciones con el apoyo del helicóptero. Varias de esas personas rescatadas eran navarras, por lo que deseamos recordarles a los oyentes que vayan a desplazarse a la montaña, ya sea en Navarra, en Huesca o otra provincia, que extremen las precauciones. Adapten la actividad a su capacidad física y en estos días de temperaturas tan elevadas, protéjanse del sol.
Pues ahí quedan esos consejos, hagan ustedes caso y, como siempre, un saludo, muy buenas tardes, Jesús, y que pases un buen fin de semana.
Un saludo, buenas tardes a todos. Les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día en teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops. Pasen buen fin de semana.
Gracias y directos de nuevo hasta Estella, ciudad que ha arrancado ya sus fiestas. Esther, creo que tienes protagonistas.
Pues sí, tengo a los protagonistas del día de hoy, a Marilis Echeverría y a Juan Carlos López, que han sido los encargados de lanzar ese cohete que tanto, Andrea, nos ha emocionado, yo creo que bueno, que a todos los estellicas. Buenas tardes, Marilis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, como decía, un cohete muy, muy emotivo. No sé si lo teníais preparado o no, pero la verdad que ha quedado de 10.
A ver, un poquito sí que teníamos claro lo que había que hablar. Iba a ser un cohete clásico, como ha sido, con los vivas y goras a los respectivos patrones. Pero además dar una pequeña pincelada a lo que ha supuesto y lo que por lo que representábamos nosotros, ¿no? Y ahí hemos estado haciéndolo. Diciendo.
¿Había nervios o no?
Muchos.
¿Ahora más tranquilo?
Sí, ahora ya completamente relajado, ya más tranquilo. Y encima ha salido muy bien. Había mogollón de gente. No ha habido ni... Todo han sido aplausos. No ha habido ningún tipo de... De los clásicos rollos que suele haber en un cohete. Muy bien, no ha habido ninguno. Entonces, ha salido todo muy bien y nos encanta. Y estamos orgullosos, vamos, de haber estado aquí representando, o sea, a todo el personal del centro de salud, del hospital, de los geriátricos, de todo el mundo. O sea, estamos súper orgullosos y ha sido un honor.
De hecho, yo creo que todo el personal, como decías, sanitario y sociosanitario de aquí, de Estella, también lo ha vivido con mucha emoción, sí. Porque, bueno, un poquito, ¿no? Era también parte de ellos, ¿no?
Sí, les tocaba un poco, a cada uno nos toca una pequeña parte de eso. En el resto de las entrevistas que hemos ido haciendo en Diario de Navarra, Calle Mayor y tal, sí que hemos dejado muy claro que esto iba dedicado, o sea, no solamente éramos los sanitarios, tan importante era la persona, el personal de limpieza, como el mayor especialista. Hemos todos estado ahí, bueno, en primera línea de fuego, en segunda en UCIs, y los de la personal de limpieza era tan importante casi como la enfermería. Entonces, aunque en el cohete no se podía reflejar de esa manera, hemos hecho pues una pequeña pincelada de lo que de todos los todo el personal de todos los centros sanitarios y sociosanitarios.
Porque menudos años hemos pasado, ¿eh? Solo lo sabéis vosotros.
Han sido unos años muy potentes, muy duros, muy oscuros, donde parecía que no se iba a ver nunca la luz. Cuando salieron las vacunas ya se nos abrió un poquito el mundo, pero todavía aún estamos ahí, que no acaba de irse. Yo creo que no sé si se va a ir nunca, pero en cualquier caso que no sea tan grave como lo que se pasó, como la gente que moría, se ha quedado en el camino mucha gente, y ahora pues bueno, esperar eso, ¿no? Que haya responsabilidad en las fiestas, que se disfrute con responsabilidad, porque el virus sigue estando ahí.
Sí, ese es un mensaje que hay que dejar claro. Carlos, en tu caso, si no me equivoco, ya se termina la vida laboral. ¿Qué mejor manera que con el cohete de fiestas de Estella?
Para mí ha sido el culmen, o sea, el acabar mi carrera profesional de esta forma, o sea, ha sido de hacerme un regalo que me voy a acordar toda la vida, ha sido el sumo, o sea, es acabar así mi carrera profesional, ha sido el no va más.
Bueno, ¿y cómo van a ser estas fiestas? Porque supongo que van a ser diferentes, porque hemos estado más de 1000 días sin disfrutarlas, pero encima siendo protagonistas.
Sí, bueno, en principio vamos a disfrutarlas, pues sobre todo los festejos de día, a tope. Los festejos, a mí, por ejemplo, soy mucho de procesión, de festejo taurino, de cena, o sea, la noche con las cuadrillas y tal, a tope. Pero lo que te digo, siempre con cuidado. Yo siempre la mascarilla la voy a llevar presente, en el bolso, en un bolsillito y tal, porque, bueno, creo que hay que tener todavía ese pequeño miedo entrecomillado, ¿no?
Disfrutar, como decías, con precaución. Supongo que Juan Carlos lo mismo, ¿no?
Sí, pero yo ya mis años, o sea, de esto de ya de salir mucho directo no soy, o sea.
Sentarse en una terraza está muy bien.
Me encanta el vermú, a la hora del mediodía, después a algún concierto se actúan. Por ejemplo, el drogas que sí. Viene o esto y tal, pues a lo mejor pues sí estoy, pero el resto tampoco ya, o sea, que estamos mayores.
Bueno, pero la fiesta es para... El alcalde nos decía que el programa está hecho para los más pequeños y para los más mayores, así que todo el mundo podemos encontrar nuestro momentico, ¿no? Bueno, supongo que familias y amigos también, pues, en consecuencia, ¿no?, tendrán unas fiestas especiales. No sé si habéis tenido visitas especiales.
Sí, hemos tenido, bueno, hermanos míos que estaban trabajando se pidieron el día fiesta cuando se enteraron que éramos los lanzadores del cohete. Se van a quedar aquí unos días. Mi hija, que vive en Dublín, también se vino corriendo, cogió un avión y dijo, mamá, qué orgullo, ¿qué es esto? Y también está, entonces, bueno, van a ser días más especiales, ¿no?, en general con la familia y amigos.
Mi hija antes de salir, te digo, se va con su compañero hoy a Sudáfrica y no pensaba ni pasar por Estella, pero claro, han venido los dos, claro, aquí a estar conmigo. Y se van ahora mismo, dentro de media hora cogen el coche para Madrid para coger el vuelo para Sudáfrica y esto y tal. Y después con los hermanos, la familia y listo, ya está, muy a gusto.
Dicen que las fiestas de Estella son las fiestas de la simpatía, así que bueno, pues a disfrutarlas. Gracias por estar con nosotros y de verdad, tanto profesional como personalmente, me he emocionado mucho con el cohete, así que muchas gracias.
Nos alegramos porque eso es lo que pretendíamos un poco, que llegara al corazón de la gente.
Pues ha llegado y alguna lagrimilla incluso se ha escapado. Gracias y a disfrutar. Bueno, Andrea, pues ya...
Oye, me ha encantado y yo los planazos de Juan Carlos los compro, ¿eh? El vermutico, la terracica, vamos, claro. Estupendo.
Que además es que hay unas terrazas estupendas aquí en Estella para tomarse un vermú o lo que sea, una sobremesa o lo que sea.
Me encanta, fabuloso. Hoy ha arrancado fantásticamente bien este día grande, de día de gigantes de Estella. Esther, llegamos ya a la una, pero nada, enseguidita retomamos y me cierras así un poquillo el día, a ver qué nos prepara esos 7 días de fiesta.
Perfecto.
Llegamos así hasta la una. Ahora ya sabes, te quedas con Mediodía Cope en 5 minutos. Volvemos nosotros y volvemos a Estella.
La 1:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este verano España está sufriendo una de las peores sequías que se recuerdan. Los embalses están al 40% de su capacidad general, algo que no ocurría desde hace 32 años. Esta reserva tan baja de agua está llevando a muchas comunidades autónomas a restringir el consumo. Cada vez son más las ciudades y pueblos que pasan noches enteras sin agua corriente en sus casas. También vemos con más frecuencia duchas clausuradas en las playas, los regadíos tienen limitaciones en los horarios y los camiones cisterna están aliviando la sed en varias poblaciones. Es cierto que en muchas provincias, sobre todo del sur de España, se viene limitando ya desde hace años el consumo de agua, especialmente en estas fechas. Pero es que este verano ya son 8 las regiones con restricciones y una de las más afectadas es Galicia. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí, Galicia. Hay problemas de desabastecimiento donde nunca los hubo. Una grave sequía que se explica en parte por las altas temperaturas que estamos sufriendo desde hace ya un par de meses y que, según la EMET, van a continuar al menos 15 días más. Pero la tormenta perfecta comenzaba mucho antes, comenzaba en invierno. Este año ha llovido un 25% menos de lo que es habitual en esos meses invernales y además la primavera ha sido más seca y calurosa. La prueba es que ya en mayo los embalses estaban a la mitad de su capacidad. A esto hay que añadir la ausencia de lluvias estivales. En julio las precipitaciones han descendido un 70%. Por esta razón, la situación es crítica en los pantanos de Guadiana, Guadalquivir o Guadalete, que están al 25% de su capacidad de media. Los hay incluso por debajo del 20%. Y lo peor es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanta menos agua tienen, más rápida es la evaporación. Te doy un dato. En la última semana, el agua almacenada en nuestros embalses bajó en 832 hectómetros cúbicos. ¿Esto es mucho? Pues sí. Es una barbaridad. Es la cantidad que pueden llegar a consumir todos los hogares españoles durante 4 meses y medio. Esta ingente cantidad de agua es la que hemos perdido, como te decía, en tan solo una semana. La sequía es un fenómeno climatológico que entra dentro de lo normal, vamos a decir, pero no la virulencia con la que se está extendiendo por todo el planeta. Desde Alemania, pasando por el Reino Unido y hasta en México, han declarado por primera vez en su historia una emergencia por alta temperatura y por sequía. Estamos ante otra consecuencia más del llamado cambio climático, como nos contaba aquí en Herrera, en COPE, Pedro Arrojo, relator de la ONU para el derecho humano al agua.
Las sequías, como las danas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos con sorpresa. Sabemos que ocurre. Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza.
Bueno, esta falta de agua ya está obligando a los agricultores, por ejemplo, a sacrificar cultivos para salvar otros. En Doñana, solo una de las lagunas tiene agua, es una imagen que es bastante llamativa, y en Cataluña las restricciones podrían llegar en septiembre al núcleo urbano de Barcelona. En definitiva, nos estamos dando cuenta de que el agua es un recurso que se agota. Suele pasar, solo nos damos cuenta cuando empezamos a tener necesidades por algo. Ha llegado el momento de ir pensando cómo podemos mejorar la gestión del agua, porque si no sabemos si lloverá o no este otoño, pero lo que sí sabemos es que sin agua no habrá futuro. Es viernes, es 5 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Seguimos muy pendientes de los incendios. En Galicia se han quemado ya más de 2.000 hectáreas en los 9 fuegos que continúan sin ser extinguidos. Los más importantes, el de Caldas de Rey en Pontevedra, que ha subido a nivel 2, y el de Verín en Ourense, donde se han quemado hasta el momento más de 600 hectáreas, aunque ya ha descendido a nivel 1. También pendientes de otro incendio en Jaén. Un rayo parece estar detrás de ese fuego forestal que se ha iniciado en Jódar, donde los medios esperan poder controlarlo en las próximas horas. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana de fiestas en muchos pueblos y en ciudades y con importantes dispositivos de seguridad activos para evitar nuevos casos de pinchazos. El Ministerio del Interior está analizando 60 denuncias para intentar determinar qué hay detrás de estas prácticas y saber si se trata de un fenómeno de sumisión química o si lo que realmente se está intentando crear es hacer esa sensación de seguridad, crear esa sensación de inseguridad entre las mujeres al salir de fiesta. A partir del lunes puede solicitar todos los abonos gratuitos para fomentar el transporte público de cara a ahorrar energía. Hablamos de cercanías, de media distancia y de Avant, que va a haber que registrarse primero para luego adquirir los títulos multiviaje ya a partir del 24 de agosto. Pueden empezar a utilizarse desde el 1 de septiembre. Un pequeño de 3 años ha muerto al caer al agua en una piscina en una casa de Benalmádena, en Málaga. El menor se encontraba con sus padres y al parecer le perdieron de vista por unos minutos. Lo encontraron sumergido en una piscina. El niño fue trasladado al hospital. Se le intentó hacer maniobras de reanimación, pero no pudo hacerse nada por su vida. Y se cumple ya el tercer día el Ecuador de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela en un año de récord. Nunca antes a estas alturas habían llegado tantos peregrinos a la ciudad del Apóstol. Ya son 200.000 y sin contar a los 12.000 jóvenes que participan desde el miércoles en este encuentro.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la afición del Barça que se ha rendido a Lewandowski en su presentación.
Hace una media hora que el polaco ha saltado al césped del Camp Nou a saludar, acompañado del presidente Joan Laporta. Queremos saber cómo está marchando, en qué punto se encuentra ese acto de bienvenida a Víctor Navarro.
Esperando ya la rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou. Lewandowski se está cambiando ahora mismo de ropa, ha pisado el césped del Camp Nou, su casa los próximos 4 años, con el 9 a la espalda. Un Joan Laporta eufórico ha sido el gran protagonista, micrófono en mano, ha pedido aplausos para Mateu Alemany, para la junta directiva, para la gente de Robert Lewandowski, Pini Sahavi, y por supuesto le ha agradecido al polaco que viniera al Barça. Desde la presentación de Neymar en 2013 no se veía nada igual. El club tenía previsto unos 50.000 aficionados y en un rato conoceremos la cifra oficial. En media hora arrancará la rueda de prensa de Lewandowski junto al presidente del Barça en el auditorio 1899 del Camp Nou.
Es el acto central de esta mañana en la que el Real Madrid ha terminado su sesión de trabajo prevista para este día, a 5 días concretamente de la disputa de la Supercopa de Europa. El primer título del año frente al Eintracht de Frankfurt, que esta noche, por cierto, se enfrenta al Bayern de Múnich en la primera jornada de la Liga Alemana.
Síguese en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy desde Estella, a la 1:07 y nos volvemos hasta esa ciudad de Lega donde ya está Esther García, que si no fuera porque tiene que estar aquí en el programa y luego tiene que contarnos todo en los informativos, pues supongo que ya a punto de vestirse de blanco e irse de fiesta. Esther, cuéntame.
Pues mira, si no estuviera trabajando estaría ya de vermú, porque ahora ya lo
me están
que
dando ganas a mí de ponerme de blanco y bajarme al vermú, no te digo más.
Pues invitada, sabes que estás. Ya dentro del ayuntamiento, pues las autoridades que han venido se han ido, ya se han ido, entonces
se han ido al vermú.
La fiesta ya está, efectivamente la fiesta ya está en la calle y bueno, pues aquí me he encontrado con gente que va a disfrutar de estas fiestas.
Hola, la gente.
Se llama Javi. Javi, ¿qué tal? Con ganas, 2 años, más de 1000 días sin fiestas de Estella, vuelven y, bueno, encima con buen tiempo y buen ambiente. Las fiestas de la simpatía, dicen que son las de Estella.
Sí, eso dicen. La verdad es que con muchas ganas, porque es como ya poner el broche final a retomar la normalidad. Entonces, la verdad es que volvernos a juntar todos después de estos 2 años con esas distancias sociales se agradece muchísimo.
De hecho, en tu caso, vives fuera de Estella y has venido para disfrutar desde, bueno, bastante lejos.
Hombre, la tierra siempre tira y sí, por supuesto, qué mejor forma de venir y ver a todos que juntarnos, la comida popular, ver a todos y por supuesto.
Bueno, y ahora a disfrutar. No sé si tienes algún momentico de las fiestas de Estella que te guste más o con el que te quedas.
Todos son especiales. Todos.
Todos, no te quedas con ninguno.
Hombre, la comida del viernes es especial porque es el punto de encuentro y luego ya la salida
para
lo que fluye, efectivamente.
Lo que vayas saliendo, ¿no? Y lo que aguante el cuerpo, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Bueno, pues a disfrutar de estos días. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, como ves, la gente no se atreve a decir con qué momentico se queda, pero es cierto que tanto el
siempre
el
es difícil elegir, siempre es difícil.
Es difícil porque, claro, nos gusta todos los momenticos, ¿no? Pero ese momento de la comida del Viernes de Gigantes, sobre todo este año, como decíamos, ¿no? Pues gente que por la pandemia no ha podido venir, incluso no nos hemos podido juntar, pues bueno, ya estas fiestas van a ser normales y nos volveremos a juntar todos. Por aquí tenemos a más personas que disfrutan de las fiestas. ¿Qué tal? ¿Ya de vermú?
De vermú a tope.
¿Con ganas de fiestas?
Con muchas ganas. Pues después de 3 años ya que no estábamos celebrando esto, pues la verdad que con muchas ganas. Juntarse con los amigos, con las amigas y a disfrutar.
A disfrutar, que son, bueno, pues 7 días por delante. ¿Algún momento especial?
Pues todos los momentos son especiales porque después de tanto tiempo sin disfrutarlo con los seres más queridos y así, pues la verdad que el caldico es un buen momento para...
Explica a los oyentes
sí, por favor, que yo no sé qué es el caldico.
Está diciendo Andrea que tú no la escuchas.
Es que estoy...
Andrea que no sabe qué es el...
Estoy aprendiendo
el
una de cosas, una de cosas
pues,
con Fiestas Estella.
Es... Cuando se junta la gente que ha estado toda la noche por ahí y los que salen por la mañana, entonces se juntan todos en un mismo sitio y...
A beber caldico.
Nos reparten un poco de caldico, para algunos para entrar en calor y otros para entrar en calor e irse a dormir.
Maravilloso. Me encanta.
La verdad que ese es uno de los actos que gusta mucho y bueno, como explicaba Julen, antes del encierro, entre un encierro y otro, uh-huh. pues se ofrecen caldo de verdad, una sopita calentita, un vasito, es gratis, entonces...
Pero lo ofrece pues, el ayuntamiento, la gente,
sí, me encanta. Sí, hay una barraca en la Plaza Santiago y entre uh-huh. un encierro y otro, ahí pues, como decía Julen, algunos aguantan de la noche y entonces se toman ese caldico que les sienta muy bien. Y otros se levantan para ver el encierro y también pues aprovechan para desayunar. Y yo creo que Julen es uno de sus momentos preferidos porque además no se los pierde ningún día.
Pero es del que se... Julen es del que se...
Siempre me levanto de la cama y voy a tomar el
caldo. Eso iba a preguntar. Si Julen es porque llega...
Se lo voy a volver a preguntar. Me dice Andrea si eres de los que llega o de los que sale y que sea sincero.
Yo normalmente pues es el que me tomo el caldo y me voy a la cama.
Bueno, está muy bien. Yo voy a decir que sería de las mismas, así que ¿para qué negarlo?
Andrea sería de las tuyas, sí. Así bien, que no te
bien.
Preocupes.
Pues, nada, pues mañana nos vemos en el caldico.
Gracias y a disfrutar de las fiestas. ¿Ves? Otro de los momentos que no habíamos comentado, que también es muy estellita.
Me ha gustado mucho que no me las explicaba antes y me quedo con las ganas, eso de la bajadica del Puy de las chicas, ¿qué hacéis?
Pues bajamos todas las chicas en procesión, para que me entiendas.
¿De la Basílica del Puy?
Sí, vamos bajando todas agarradas y vamos cantando una canción.
Me gusta.
Y son las chicas. Y luego es muy bonito el momento en el que encaramos hacia la fachada del ayuntamiento, y ahí pues la gente que está congregada nos hace pasillo mientras nosotras vamos bailando y cantando la canción. ¿Y? Una canción que no tiene letra y que no me hagas cantarla porque
vale,
en estos momentos...
No te iba a hacer cantarla, pero
vale,
sí que te iba a hacer que me contaras también que ahí también se hace lo del disparo de las bombas japonesas, que debe ser también un boom.
Sí, sí, es otro de los momentos, pues sobre todo para los más pequeños. Las bombas japonesas se disparan en diferentes plazas o lugares de la localidad y esas bombas están cargadas de chucherías. Entonces cuando estallan caen chucherías y los niños, en la cabalgata de
Reyes. Sí, como la cabalgata de Reyes, sí.
Que van a por los caramelos, pues aquí a por las chucherías.
Me encanta.
Sí, es muy bonito también.
Otra de las cosas que ha dicho, por ejemplo, la alcalde, Gorgorito. ¿Quién es Gorgorito?
¿No sabes quién es Gorgorito?
No sé quién es Gorgorito, preséntamelo, por favor.
Bueno, pues Gorgorito es un personaje más que protagonista en las fiestas de Estella. Sé que en otras localidades también hace su actuación, es una marioneta y hace un teatro. Es a la una del mediodía en Los Llanos, porque en el parque que hay en Estella, junto al río, que es muy fresquito y a esa hora se está muy bien ahí. Entonces, todos los niños de Estella hemos visto a Gorgorito, le hemos advertido de la bruja porque se quiere hacerle el mal, le hace rabiar. Entonces le advertimos a Gorgorito de que tenga cuidado porque está por ahí la bruja, y todo el mundo hemos cantado a Gorgorito, todos los niños, sí. Y se sigue haciendo, como digo, a la una en Los Llanos, en el Paseo de Los Llanos, las aventuras de Gorgorito.
Me encanta. Y vosotros, el día solemne, bueno, pues es el domingo en esa iglesia de San Pedro de la Rúa, donde está esa misa a San Andrés, el patrón, y luego procesión también.
Sí, la verdad que sí, es el domingo, que es el día grande, como dices, la procesión, que parte de ahí, bueno, recorre parte de las calles de lo que es el casco antiguo de la localidad, y bueno, pues también es muy muy emotiva, la verdad que, como cualquier día grande en otras localidades, pero bueno, pues también evidentemente es muy muy emotiva. Ya sabes que aquí tenemos dos patrones, por lo tanto,
claro,
nos tenemos que repartir
hacia uno,
San Andrés,
dos, eso es,
y hacia la Virgen del Puy. Y bueno, pues luego también el resto de días, por ejemplo, el lunes es el día de las personas mayores.
Sí.
El martes siempre es el de los niños.
Eso es,
el día infantil. El lunes también se suele hacer la bombada, que no tan borrada, sino la bombada, y es que la gente saca su bombo a la calle y va pues dándole al bombo, haciendo un poquito de ruido. Ese también es otro de los actos populares que también tiene, bueno, pues mucha acogida. Y luego el último día, que he comentado que ese es uno de los momentos que para mí es más especiales, es el día en el que la comparsa de gigantes y cabezudos se despide, pero también es el día del ajuarriero, y es que, bueno, de Lavadejo se hace concurso de ajuarriero en la Plaza Santiago, y allá pues quien se apunte les dan los ingredientes y tienen que hacer el ajuarriero, y luego hay un concurso, y el que esté el ajuarriero más rico pues se lleva el premio, y luego todos los participantes comen el ajuarriero en la Plaza Santiago. Y ayer el día de prefiestas fue lo mismo, pero con un calderete de cordero.
Mira, voy a contar aquí una cosa que me hizo muchísima gracia. Ayer en Twitter, alguien de Estella preguntó a la RAE si el término prefiesta estaba bien utilizado. Cosa que, como retuiteó el Ayuntamiento de Estella, la RAE contestó a esta persona poniendo la definición de prefiesta, y añadió: prefiesta, el día anterior a el Viernes de Gigantes en Estella.
Efectivamente.
Y lo puso el Twitter de la RAE, oye, o sea, que ya sois famosos y todo.
Por supuesto. Es que el jueves de prefiestas es un día grande también aquí en Estella, ya desde la mañana, porque es el mercado, entonces ya la gente pues va al mercado a comprar las últimas cosas, tanto de ropa como de comida. El vermú del jueves de prefiestas también es, bueno, pues muy importante. Y luego, pues las empresas, por lo general, o tradicionalmente las empresas y comercios de Estella, como cierran durante la semana de fiestas, hay mucha comida de empresa, entonces la verdad que hay mucho ambiente, y ya también las chondas ya tienen conciertos, entonces hay gente de hecho que suele empezar el Viernes de Gigantes ya un poquito cansado.
Claro, eso que tiene.
Porque el prefiestas es un día, como digo, importante.
Pues Esther García, muchísimas gracias, voy a dejar que te vayas marchando ya, te van a escuchar en los informativos a las 2:20, que no crea la gente que te dejamos libre irte de fiestas, no, tienes que seguir trabajando por lo menos hasta las 3. Así
eso
que
es, para contar todo lo que ha pasado.
Eso es, así que muchísimas gracias y por lo menos disfruta del ambiente y felices fiestas.
Gracias, ya sabes que estás invitada, gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento de Pamplona lleva la música a la calle durante el verano en diferentes lugares de la ciudad, como Trinitarios, el Parque de Yamaguchi o la Vuelta del Castillo. Esta tarde, a partir de las 8, la cita del ciclo Enclaves tendrá lugar en el Caballo Blanco con el concierto de Brick Paco. A esa misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de la O, arranca el ciclo Atardecer Pamplona, que cada viernes a la misma hora llevará a ese rincón de la ciudad un espectáculo basado en el circo y en las performances. Hoy se pondrá sobre el escenario una propuesta en la que desde el caos surge un universo delirante que invita a la risa. Y mañana sábado arranca el ciclo Danzad Malditos. El Caballo Blanco y el Jito Alay acogerán cada semana esta propuesta artística, que en su primera cita girará en torno al parkour gracias a la participación del equipo Site Specific.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana todo más en rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra a esta hora, a la 1:20, y vamos a saludar a quien se incorpora a esta hora a la 101.2 de la FM. Nos vamos a ir directos hasta Sendaviva, donde hoy hablamos con Conchi Romero, directora comercial del parque. Conchi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Reabrió de nuevo Sendaviva después de ese parón obligado por ese incendio. Y cuéntanos cómo han ido estas dos primeras semanitas desde que abrió el parque de nuevo.
Bien, poco a poco, pero la gente ya empieza a disfrutar del parque.
¿Cómo se ha visto esa nueva afluencia, ese nuevo público que tiene que ir y reestructurar un poco quizás su visita porque hay parte que todavía no se puede visitar, aunque es muy poquito? Cuéntanos cómo han sido esas primeras visitas estas semanas en cuanto a afluencia, en cuanto a lo que se han encontrado, ¿cómo lo habéis visto?
Bueno, pues bien, la gente al final sigue disfrutando de una amplia oferta de ocio, porque tenemos más de 25 atracciones para todas las edades, con los espectáculos tanto de vuelo de aves rapaces, que sabes que es uno de los mejores de Europa, el circo, más de 800 animales, con lo cual la gente tampoco percibe que una zona esté cerrada, tampoco implica en que no puedan disfrutar de esa amplia oferta que tiene. Así que yo creo que la gente en un principio pensaba que el parque estaba más afectado y ahora la gente que ha venido a visitar el parque durante este tiempo que hemos reabierto desde el 22 de julio, pues ve que puede disfrutar perfectamente del parque, que sigue manteniendo una amplia oferta.
Además, sumamos todas esas atracciones de agua que con el verano que está cayendo en todos lados y también en Navarra y en la Ribera, yo creo que es una oferta fantástica el haber sumado todas estas actividades acuáticas.
Sí, sí. Ahora, en este momento, las atracciones acuáticas son las protagonistas. Porque, bueno, ya sabes que inauguramos los rápidos en el mes de junio, que son 4 toboganes de más de 100 metros de longitud. Y luego, bueno, también tenemos el Roco Urtsua, donde además combina la pericia de escalar en un rocódromo con el lanzamiento por los 4 distintos toboganes. Luego tenemos el Splash, que es una zona acuática que tiene diferentes juegos refrescantes. Y luego tenemos también el laberinto acuático, que ya que dispone de más de 800 chorros de agua, y la batalla acuática, donde a las familias les encanta disfrutar, batallar un poquito, a ver quién sale más mojado.
También, Conchi, es muy importante para Sendaviva, para la zona, para esa Arguedas, toda esa ribera, el recuperar esa afluencia que se tenía sobre todo en estos meses de verano, aunque es verdad que Sendaviva tenía esa cuestión de que entre los animales, las actividades, también durante todo el año tiene ese turismo, pero sobre todo en estos meses muy importante para vosotros y para la zona recuperar ese turismo.
Sí, claro, para todos es muy importante el parque, porque al final es el motor de atracción, el motor económico de la zona. Y para todas las casas rurales, hoteles, era muy importante que el parque reabriera y volviera a tener las casas, en cierto modo, pues ocupadas. Para ellos es muy importante, bueno, para toda la economía al final de la zona de la Ribera, de zona media, bueno, para Navarra, ¿no?, en general.
También habéis puesto una nueva zona en la que es, bueno, lo que se iba a intentar es concienciar de lo que ha pasado, con una parte en la que, bueno, pues están plantando semillitas que luego van a ser replantadas en esa zona que se quemó, también aportar ese grano de arena a vosotros, ¿no?, con la concienciación, sobre todo, hacia los más pequeños.
Sí, bueno, al final hemos hay dos nuevas actividades para concienciar, en cierto modo, sobre los peligros del fuego. Una de esas actividades, como bien has dicho, pues es lo que conocemos con la plantación de senda viva, inicio de la vida, ¿no?, en la que pues los diferentes visitantes pueden tener la posibilidad de, en la zona de acceso, en la zona del pueblo, pueden plantar un árbol que les facilitamos en un vivero habilitado para ello. Y ello va a servir, en cierto modo, para recuperar, reforestar de nuevo la zona más afectada por el incendio, que fue la zona del, del bosque. Y luego también tenemos otra actividad que le llamamos la visita a la zona cero, que permitirá recorrer en un camión la zona donde sufrió, bueno, la zona que más ha sufrido el incendio en el parque. Y se, allí se les cuenta un poquito pues cómo accedió el fuego al parque, cómo se fueron sucediendo los hechos, pero como dices, ¿no?, es un poquito concienciar a la gente sobre los peligros de, del fuego.
Y también, aprender, pues, sin olvidar a lo que ha pasado.
Sí. Seguramente todos sacaremos una lección de lo que ha pasado.
Por último, preguntarte de un nuevo proyecto que salió hace un par de semanitas y es un proyecto en el que Senda Viva va a colaborar con Nitec para esos vehículos, vamos a decir, híbridos, motorizados. Cuéntame un poquillo.
Sí, bueno, es una... Es un proyecto piloto, ¿no?, pues que testará el vehículo eléctrico y autónomo pues en nuestras instalaciones. Bueno, ambas entidades al final apoyan la sostenibilidad, la innovación, pues a través de esas nuevas formas de movilidad que sean más inteligentes y sobre todo más respetuosas con el medio ambiente. Senda Viva, ya sabes que está trabajando continuamente y muy implicada, sumando siempre medidas para cumplir con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y en eso estamos, pues en esos vehículos, en un vehículo que va a ser ese proyecto piloto y se va a realizar en las instalaciones del Parque Senda Viva.
Conchi, muchísimas gracias desde Senda Viva y animamos a todo el mundo a que, bueno, pues os visite, disfrute y os acompañe en esta vuelta a la normalidad después de, bueno, pues de ese incendio.
Sí, ya sabes, además con la reapertura y debido a lo sucedido, pues Senda Viva hubo un descuento, un precio reducido.
Unos precios muy económicos.
En las entradas, que además tienen descuentos importantes según el precio de antelación de la compra a través de nuestra página web. Y que nosotros pues estamos con ganas, con mucha ilusión de poder recibir a estas familias y que seguro que van a disfrutar.
Muchísimas gracias, Conchi, y un saludo.
Venga, un saludo.
Este domingo 7 de agosto, mercado de antaño durante todo el día en Lecumberri. Artesanos de Navarra, chistularis, comparsa de gigantes, batucada, teatro, talleres infantiles. Ven a disfrutar con nosotros a Lecumberri. Organiza Asociación Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Lecumberri.
Remate final de rebajas en Intersport. Del 4 al 6 de agosto, llévate la segunda unidad al 70% de descuento. Así de fácil, por la compra de dos artículos, llévate el de menor importe al 70%. Solo durante 3 días en tu tienda Intersport. No te lo pierdas, estas sí son rebajas.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy normalidad en las carreteras, ya con menos calor e intensidad, pero recuerden, si van a estar en fiestas de pueblos o ciudades en Navarra, y también porque se acerca el fin de semana, cero alcohol y drogas al volante.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y sabes que toca, ¿no? Contarte que hoy es un buen día para donar sangre, porque con un simple gesto ayudas a salvar vidas. Es muy fácil y sencillo. Simplemente tienes que pedir cita o ir a dona.es y vas, donas sangre y ayudas a salvar vidas. Ya sabes que así siempre es un buen día para donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y ahora nos vamos a ir a hablar sobre un proyecto de investigación en cuanto a esa alimentación y cómo los niños, vamos a decir, bueno, pues pueden con la actividad física, una buena alimentación, un buen ordenamiento, digamos, de sus hábitos, pues conseguir quizás reducir cuando sean mayores enfermedades, mejorar su calidad de vida, todo un poquito de esto. Para ello nos vamos a ir a hablar con una investigadora, que ya es Blanca Erice, investigadora principal de este proyecto y también pediatra del Centro de Atención Primaria de Iturrama. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a la profesora de la UBNA y responsable del Observatorio de Actividad Física en Escolares, Alicia Alonso. Alicia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Cuéntanos, Blanca, ¿cómo empieza este proyecto? Este proyecto que, así un poquito para resumirlo yo, se va, digamos, a medir o hacer un estudio de actividad física en 100 niños entre 4 y 5 años para luego, bueno, pues sacar unas conclusiones y a partir de ahí supongo que trabajar sobre ello.
Sí, bueno, el proyecto surgió de, bueno, por la necesidad que se ve en la población, por la falta de actividad física en la población y especialmente en los niños, y fue una necesidad sentida desde el punto de vista de la salud. Pero surge este proyecto por la relación que tenemos con el grupo de FIT de la UBNA, con Alicia especialmente, y como ellos ya llevan un tiempo haciendo el observatorio de lo que es actividad física y demás cosas, los niños al principio eran escolares, pequeños, y como ellos ya tienen su experiencia y eso unido a la necesidad sentida por los pediatras y por mi parte, claro, de que los niños se muevan más buscando la salud en ellos, la repercusión que tienen durante la infancia y luego todos los beneficios que puede producir a largo plazo, pues fue la unión de las dos partes los que nos han llevado a hacer este proyecto de investigación aquí en primaria junto con el observatorio.
Alicia, ese observatorio, ¿de qué parámetros parte? Me refiero, antes de realizar este estudio, ¿cómo está esa actividad física en estos menores? Porque por datos podemos decir que realizan menos de la que deberían.
Pues sí, nosotros tenemos datos de más de 600 escolares entre los 4 y los 6 años y estamos viendo que los niños se mueven menos de lo que creemos. Las familias piensan que sus hijos hacen actividad física lo suficientemente intensa y nos encontramos que esto no es así. Además, podemos confirmarlo porque tenemos datos reales medidos a través de acelerómetros, que son unos aparatos parecidos a relojes que cuantifican de forma muy objetiva la cantidad de actividad física, si es moderada o si es vigorosa. Entonces, partiendo de estos datos, lo que hemos querido es diseñar un programa de actividad física en el cual comprobemos si los niños se mueven
lo suficiente, de forma que cumplan las recomendaciones que establece la OMS para sus edades, y además no solo eso, queremos saber si su descanso, es decir, el tiempo de sueño, es lo suficiente y de suficiente calidad, porque nos estamos encontrando que los niños no cumplen tampoco las recomendaciones que establece la OMS de sueño, que para estas edades de los 3 y 4 años sería de entre 10 y 13 horas diarias.
Uh-huh. Claro está. De hecho, bueno, es una tónica, pues, padres que dicen, mi hijo duerme fatal, se despierta tantas horas a la noche, ¿no? A mí no me pasa, tengo que decir que tengo mucha suerte ante eso, pero sí que es verdad que yo creo que es una queja como, no sé, globalizada, ¿no?, en esas edades, que duermen mal.
Sí. Además, no es que solo duerman mal, sino que como nosotros nos establece ese porcentaje, podríamos analizar en el dato concreto de un niño, podríamos saber cuántas veces se despierta a lo largo del día,
claro,
puesto que estos relojes que mantienen entre 6 y 7 días nos registran cada noche esos pequeños minutos de actividad en el momento que ellos se despiertan y mueven la muñeca donde llevan colocada el reloj.
Bueno, en la práctica, ¿cómo lo estáis haciendo? Cuéntame, sí, Blanca, ¿cómo hicisteis esa selección de los niños de entre 4 y 5 años?
La de edad de los 4 y 5 años la decidimos, pues, por en principio porque para las mediciones así era interesante, pero queríamos poner la edad, la mínima edad posible, porque en realidad nuestro objetivo es el estudio, pero es que lo que buscamos es la promoción del ejercicio físico de los niños en el ambiente familiar y sobre todo pues porque así la familia entera es la que va a reactivarse en cuanto a la actividad física, y luego también porque así promovíamos una cosa que era equitativa en salud, porque no hace falta ningún recurso económico para poder hacer ejercicio físico en el ambiente familiar. Y entonces esto es lo que surgió, el grupo de edad lo elegimos por esto, más pequeñitos, era muy difícil cogerlos,
claro,
y hacer la investigación en niños más pequeños, y cogimos los más pequeños, los niños más pequeños, eso con la idea de la familia, el ambiente familiar y sin recursos económicos añadidos para que lo pudiéramos practicar y para que luego quede en la mentalidad, en la mente de las familias y de los niños, que los beneficios, porque los van a sentir, los beneficios de la práctica del ejercicio físico.
Sí, lo van a hacer todos y luego se va a incorporar directamente en sus vidas, ¿no?, digamos.
Eso. Y entonces, como yo estoy trabajando en el Centro de Salud de Iturrama, pues es por lo que hemos cogido la población de Iturrama, está claro, la población nuestra, entonces hicimos un listado y hemos llamado y, bueno, te diría que ha sido, pues, muchísima gente. El inicio, bueno, la gente está súper contenta. Empezamos llamando, no sabíamos muy bien qué respuesta iba a haber, es cierto, y fuimos llamando y cada vez estaba la gente más contenta. Era como muy exponencial, porque al principio, pues, ahí explícanos, pero luego es que la gente hablaban entre ellos. Y te diría que casi ahora no sé decirte el porcentaje, pero casi la totalidad de los niños de 4 y 5 años. Sí, están participando. Y luego ya el diseño así más corresponde a Alicia, que es la que está trabajando esto.
Sí, pues Alicia, cuéntame un poquito eso. ¿Cómo es el diseño de esos datos que recopiláis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con esas pulseras, con encuestas? Un poco, ¿cómo se procede?
Sí, bueno, pues además de lo que os hemos comentado de los acelerómetros, también les hacemos a los niños unas pruebas de condición física y con eso luego informamos a la familia de cómo es la resistencia de su hijo, cuánto salta su niña, y a partir de ahí nosotros luego sacamos unas conclusiones y establecemos a las familias unas pautas de cuánto deben de moverse esos niños. No solo hacemos pruebas reales de condición física, también evaluamos las habilidades motrices básicas y, por ejemplo, damos resultados de cuánto equilibrio tienen los niños, si son capaces de coordinar, si son capaces de lanzar correctamente una pelota en una diana, y con esto vemos si el nivel de habilidad motriz de ese niño es el adecuado para su edad. Esto nos da muchas pistas de si el día de mañana va a ser un niño más habilidoso y le va a gustar hacer ejercicio físico o no, porque normalmente estamos viendo que los niños con peores niveles de habilidad son los que van a ser más retraídos, los que luego socialmente van a estar más apartados del grupo, y nos permitirá establecer unas relaciones y unas recomendaciones a las familias, y si os dais cuenta, desde muy temprana edad, porque claro, es muy diferente que te lo digan cuando tu hijo tiene 4 años que te lo digan cuando ya está en secundaria finalizando a lo mejor la, la ESO, ¿no? Entonces, estamos tratando de cuanto antes evaluar de forma objetiva, con pruebas reales de condición física y habilidad motriz, como contamos estas capacidades. Y además hacemos unos unos juegos en tablets que a los niños les encanta por la edad que tienen, porque bueno, pues al final ellos se creen que están jugando, claro, y lo que estamos evaluando es su función ejecutiva. Y con eso nos va a dar pistas de si ese niño es capaz de tomar decisiones, si es capaz de planificar, si en un momento dado es capaz de inhibir un estímulo y es capaz a lo mejor de no tocar la pantalla cuando nosotros le pedimos. Y todo esto lo relacionamos con unos resultados de unas encuestas, que en este caso sí sería las familias quien las responde, y ahí nosotros lo que estamos evaluando sería esa autorregulación emocional de los niños. A ver si cuál es su nivel de relación social, si son capaces de controlar y manejar sus emociones, y con todo esto nosotros hacemos el estudio. Todos esos datos luego posteriormente se analizan, evidentemente, y con eso establecemos un tipo de programa de ejercicio u otro. Por eso irán unos ejercicios para reforzar, pues a lo mejor la habilidad de equilibrio que no la tenemos en estas edades, o no, o a lo mejor para trabajar esa toma de decisiones. Así es como estamos un poco desarrollando el programa de ejercicio y el estudio.
Claro, me parece absolutamente maravilloso y necesario. Y entonces, y ahora yo os pregunto, claro, esto es un estudio con 100 niños de 4 y 5 años en Iturrama, claro, pero es muy interesante, por ejemplo, con los datos que os salgan, pero ya mismamente lo que se ayuda. Es decir, ¿esto podría ser extrapolable a realizarlo, por ejemplo, en más centros de salud o incluso que fuera un programa general para esta edad?
La verdad es que la iniciativa que surge de esta unión entre nosotros, entre el grupo de Alicia y el Centro de Salud de Iturrama, la pediatría de Iturrama, en realidad tenemos que decir que es un proyecto que está avalado por el Gobierno de Navarra, que es una beca, que solicitamos una beca para, hicimos este proyecto y solicitamos una beca que luego va a Madrid, la conceden desde Madrid y luego en realidad pues el proyecto es eso, en Navarra. Todo esto pasa por la dirección de atención primaria, claro, y la gerencia y todo lo, todo está aprobado, permitido, permitido los participantes y así. Bueno, en el equipo estamos pediatras y están también médicos de familia y enfermeras, o sea, el equipo es completo. Entonces, como atención primaria tiene aquí mucho que ver, nosotros, nos han dado no solo el permiso para hacerlo,
sino recursos.
Ha pasado por el comité de ética, es decir, sino los recursos, eso.
Claro.
Entonces, luego nosotros lo vamos a presentar y en realidad, saliera lo que saliera, casi diría yo que solamente con una encuesta de satisfacción de los padres, la satisfacción que están teniendo por haber participado ya en el inicio, lo que luego resulte que les guste el proyecto de actividad que se va a plantear y así. Ya solamente con eso, como el objetivo que plantea la ONS, las necesidades mundiales son el aumento de la actividad física en la población, pues creo que esto ya la misma, por parte de salud, desde luego yo creo que esto lo van a utilizar y eso sería una maravilla que no se quede en un estudio, sino que se vaya proyectando en los distintos centros. Sería una maravilla. Pero en realidad, atención primaria ya está ayudando en esto. O sea que es muy probable que sí.
Claro, yo, Alicia, te lo pregunto también porque como parte del observatorio que mismamente dices que no realizamos lo suficiente, claro, si un padre tiene la información de que, por ejemplo, mira, es que pues podemos ver que su hijo pues igual tiene más carencias en psicomotricidad, más carencias en tal, si potenciamos esta parte, potenciamos esta otra, claro, es una razón, digamos, por la cual, pues igual que la lectura. No se le da bien leer porque lo vemos, ¿no? Digamos, entonces fomentamos esa lectura. No se le da bien cuando empieza en 6 añitos a hacer matemáticas, fomentamos las matemáticas. Lo mismo en ese aspecto físico, ¿no? Porque quizás nos ocupamos poco cuando son pequeñitos de esa educación física. Bueno, pues que sí, que aprendan, que corran, que sean habilidosos, psicomotricidad, pero claro, quizás no fomentamos, por ejemplo, eso en casa. como lo hacemos con otras partes de la educación del colegio, por ejemplo, como la lectura, las matemáticas, etcétera.
Efectivamente, por ejemplo, yo imparto docencia en los grados de maestro infantil y primaria, uh-huh. y es algo que siempre hablamos en el grupo y siempre les cuento a los estudiantes, porque nunca hay tareas de ver
de educación física, exactamente,
y de educación física. Si mi hijo no sabe saltar, uh-huh. pues a lo mejor no es un problema de que no sea coordinado, a lo mejor el problema está en que no tiene fuerza en las piernas,
claro.
entonces tendrá que hacer algo. Estoy de acuerdo que no tiene que ir al gimnasio, pero es que igual tiene que subir y saltar escaleras, uh-huh. o lo tengo que llevar más al parque. Uh-huh. Entonces, claro, o apuntarlo a una actividad extraescolar que sea acorde con sus deficiencias. Si yo ya sé que es una persona muy resistente, que aguanta mucho corriendo, pero a lo mejor es muy descoordinado, es que a lo mejor lo tengo que apuntar a bailar y a danzar.
Uh-huh. Eso es, me parece interesantísimo.
Claro. Además es que tenemos ya datos en el observatorio, por ejemplo, de niños durante 3 años.
Claro.
En el colegio de Maristas y de San Juan de la Cadena se inició un proyecto cuando los niños estaban en primero de infantil y ahora mismo tenemos niños que ya han llegado a segundo de primaria.
Claro.
Entonces tenemos datos de desarrollo de qué pasa a nivel de condición física con estos niños tan pequeños,
uh-huh.
y qué pasa cuando las familias reciben ese informe, que año a año lo han ido recibiendo, en el cual yo te informo, a ver, esto pasa con tu hijo.
Claro.
En modo de semáforo, las familias se encontraban en verde todo lo que era favorable y en color rojo o amarillo lo uh-huh. que se podía mejorar o lo uh-huh. que estaba muy mal. Entonces, claro, me llega como madre esta evaluación, estas notas, este boletín de salud de mis hijos, ¿y qué hago?
Fomentar las partes que peor se le dan, igual que haces con las notas del cole.
Eso es.
Me parece fabuloso.
Sí,
muy, muy interesante. Claro, al final, lo que pretendemos en torno a este estudio y en torno a ver cómo podemos luego aplicarlo, como bien decía Alicia, ya, pues atención primaria, con gran peso ahí, es el hecho de que luego estas personas, bueno, pues se van a hacer mayores y, como bien estamos viendo, el ejercicio ayuda, pues temas al final, de luego de nutrición, a buenos hábitos, incluso a prevenir quizás enfermedades más a la larga, ¿no? Al final, digamos, Blanca, lo que pretendemos es tener niños sanos para después adultos sanos.
Ya, o sea, así como todas las enfermedades, una buena parte de las enfermedades crónicas de los adultos se podían prevenir con la actividad física.
Eso es.
Y sí, pero muchas veces que está demostrado que en los adultos se disminuye la mortalidad, disminuyen los problemas así cardiorrespiratorios, los metabólicos, los óseos, el estado emocional, o sea, tantas cosas de adultos, pues es que eso todos en niños también lo tienen.
Uh-huh.
Hay una cosa importante también, que es, bueno, animarles a la actividad física, así es una cosa que es que actualmente la vida es mucho más sedentaria, hay muchísimo más transporte motorizado, y eso es lo que tendríamos también que decir, que es que tienen que ir a todos los sitios andando, y luego el uso de pantallas, ya que como lo utilizamos en los estudios, aparte de los adultos en el trabajo, ¿no? los niños en los estudios, y el ocio es muchas veces en pantallas, pues también una de las recomendaciones de la OMS es dormir más, hacer más actividad física y disminuir o limitar el tiempo de las pantallas. Entonces
claro.
Todo esto va unido, en realidad va todo unido.
Uh-huh.
Recomendaciones de la OMS en relación a la actividad física y en realidad cuando habla de los niños pequeñitos, a la vez que habla de la actividad física, habla del sueño y del uso de pantallas, va todo unido.
Claro, luego va el desarrollo también cognitivo, psicosocial, al final, pues las personas también que esa actividad física, bien nos decía también Alicia, ¿no? Los niños luego se demuestra que son niños quizás más retraídos, que les cuesta más quizás hacer amigos por no realizar esas actividades, al final va todo unido.
Sí. Los resultados cognitivos y académicos es que están demostrados.
Sí.
O sea, me parece que pues desde el punto de vista mental y social que reduce la adiposidad, eso está claro, pero hasta los cognitivos y académicos. Y luego la relación social mejora, claro, en las personas que son activas. Las relaciones sociales aumentan y mejoran, salud mental mejora. Fíjate, ahora en la época esa del coronavirus, bueno, se habla mucho de los problemas emocionales en los adolescentes, así.
Uh-huh.
Una de las grandes recomendaciones es actividad social y física.
Claro. Uh-huh. Muchísimas gracias a las dos y oye, enhorabuena porque me parece, vamos, un proyectazo.
Andrea, muchísimas gracias a ti.
Un saludo.
Gracias por la difusión, Andrea.
Este domingo 7 de agosto, mercado de antaño durante todo el día en Lecumberri. Artesanos de Navarra, chistularis, comparsa de gigantes, batucada, teatro, talleres infantiles. Ven a disfrutar con nosotros a Lecumberri. Organiza Asociación Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Lecumberri.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Una y 50, 10 minutos para llegar a las 2 en este 5 de agosto. Hemos estado en Estella, en Senda Viva, hemos hablado de ese estudio de niños sobre la actividad física y ahora nos vamos a repasar qué tenemos de cultura para este día de hoy y encarar el fin de semana. Ana Gabarro, cuéntame.
Sí, Andrea, pues el fin de esta ola de calor también ha traído consigo pues el poder disfrutar de más actividades al aire libre. Y es por eso que la agenda cultural de hoy y del resto del mes presenta actividades además muy peculiares para poder disfrutar en nuestras calles. Hoy vamos a hablar de caricaturas, de poesía y arte en Vertiz y de tecnología y meditación. En primer lugar, Carliscaturas consiste en una exposición del artista navarro César Oroz, que es fiel a su estilo gráfico y su sentido del humor, que indaga sobre tópicos y lugares comunes del imaginario y de la identidad carlista a lo largo de los siglos, instalando sus creaciones en diferentes puntos del museo en los que las personas que lo visiten podrán disfrutarlas y transitar junto a ellas, participando también de la reflexión hecha por el autor. Va a tener lugar en el Museo del Carlismo de Estella y se puede visitar de martes a sábado, todas las mañanas y por las tardes hasta las 7. Y nos vamos hasta Vertiz, ahora sí, al aire libre, porque en el marco del programa Cultur 2022, Vertiz acoge la exposición Lilura, que consiste en poemas mágicos del artista navarro Mikel Belascoain. Los hilos conductores son el color, la poesía visual y la magia, que se fusionan con la naturaleza del parque. La cita es en el Jardín Histórico Artístico del Parque Natural de Vertiz y se va a poder disfrutar hasta el 31 de agosto. Y también nos vamos a ir hasta el Horno de la Ciudadela en Pamplona, con esa fusión que hablábamos hace un momento de tecnología y meditación, que se unen en la nueva propuesta del artista navarro Pachi Araujo, quien regresa al Horno de la Ciudadela con Ejime Daruma, o Princesa Daruma, que es una máquina que representa a una figura femenina sin párpados, brazos ni piernas. Y se va a poder visitar de martes a sábado por las mañanas y por las tardes hasta las 8:30 y los domingos de 11:30 a 1:30 de la tarde.
Muchísimas gracias, Ana. Esas son todas las opciones que tenemos para este fin de semana.
Este sábado 6 de agosto, ven a Urdax, ven al Día del Hierro. A partir de las 10 de la mañana, mercado de artesanía, talos, juegos infantiles, música, animación. A las 12, escenificación del tradicional acto del intercambio del hierro. Y después, chiquero popular y actuación del Mariachi Imperial de México y animación musical. Este sábado 6 de agosto, Día del Hierro en Urdax. ¡Te esperamos!
¡Familia, ya traigo el coche nuevo! ¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí?
Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polke. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes. Este julio, la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polke. En Polígono Mutilva, calle A y en polke.com.
Muebles Polke. Creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 54 últimos minutos para repasar cómo llega el fin de semana festivo, porque, bueno, pues además de en Estella, que han comenzado hoy esas fiestas patronales dedicadas a la Virgen del Puy y San Andrés, también siguen siendo fiestas, o arrancan, o casi terminan, más localidades navarras. Cuéntanos, Lincoln, las canciones.
Sí, como has dicho, empezamos el programa con las fiestas de Estella, que durante toda la semana la localidad contará con múltiples actos y eventos, pero también, como has mencionado, también nos tenemos que ir hasta Beriain, donde a las 3 de la tarde está prevista la comida de calderetes en el frontón San Martín, y el grupo de tiempo libre Los Casicos organiza a las 5 y media de la tarde juegos infantiles. En Fustiñana, a las 5 de la tarde, será la concentración de peñas en la carpa y hay un concierto de pop y rock con la Orquesta Ingenio. La imposición de pañuelicos a los patronos Justo y Pastor es a las 8 de la tarde. En La Raga, la subida de la Corporación Municipal a las vísperas estará acompañada por la charanga Malacho, y la mencionada charanga Malacho será la encargada de la ronda por las calles por la noche. En Marcilla, y solo apto para socios, a las 4 y media de la tarde, concierto con Yatagán en la Sociedad. A las 10 de la noche, actuación de la banda municipal y a continuación, a las 11, Toro de Fuego Infantil. En San Martín de Unx, salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañada por los gaiteros de Tafalla a la 1 de la tarde, y a las 2 y media se celebra la comida del Día de la Mujer. Y por último, en Sartaguda, de 4 a 7 de la tarde está previsto el tren turístico, y a las 8 de la tarde encierro de reses bravas con la ganadería Basarte de San Adrián.
Gracias, Nicolás. Oye, pueden elegir multitud de pueblos, ¿eh?
Sí, la verdad que el abanico es bastante amplio.
Totalmente. Gracias y te escuchamos en informativos. Y nosotros, antes de despedirnos, tenemos que hablar de un planazo. Y es que, por ejemplo, bueno, pues pintar tu casa, ¿por qué no ponerla a punto antes del inicio de curso? ¿Y sabes dónde puedes encontrar todo lo necesario? En Bicarpin Pinturas. En las tiendas de Bicarpin Pinturas siempre vas a encontrar todo lo que necesitas y, lo más importante, un profesional que te aconseja. Es muy fácil. Tú le dices qué es lo que quieres hacer, qué necesitas, qué es tu idea, qué estás pensando, y ellos te orientan con el producto, el material que necesitas, la posibilidad de colores y cómo aplicarlo, lo más importante. De esta manera, en Bicarpin Pinturas siempre tienes el mejor asesoramiento. Bicarpin Pinturas les podéis encontrar en Ansoain, en la carretera ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iber, y con aparcamiento gratuito. Y también están en el canal de Tauste en Tudela, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Porque ya sabes que en Bicarpin siempre descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y es que es viernes y, como se suele decir, el cuerpo lo sabe, es así. Así que nos vamos a ir despidiendo, porque, pues sí, con Jennifer López te dan ganas, pues de a mí, que me toca ya salir de aquí y ala, fin de semana. Así que ya sabéis, a partir de las 2:20, todavía los que nos han cogido el fin de semana seguirán aquí, ¿eh?, para contarte la mejor información y actualidad con Esther García. También ya sabes que a partir de las 3:25 actualizamos el deporte en COPE Navarra. Y dicho esto, pues solo nos queda deciros que disfrutéis mucho del viernes y del fin de semana, ya sabéis. Así que nada, gracias a vosotros, oyentes, Víctor Castillo, ahí a los mandos, y ahora a disfrutar. Chao.